Y vamos a ir al libro de Primera Samuel capítulo 3. Primera Samuel capítulo 3. Y cuando encuentren Primera Samuel capítulo 3, yo les invito a ponerse de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios que será leída. Primera Samuel capítulo 3. Voy a leer unos versículos yo a voz alta y les invito a seguirme con su vista. Primera Samuel capítulo 3 dice así. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí, dijo, «He aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo, «Yo no os he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, «He aquí, ¿para qué me has llamado?». Y él dijo, «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llamara, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo oye». Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, es con gran gozo y gran entusiasmo que apartamos tiempo para la predicación de tu palabra. Y lo hacemos con la certeza en nuestro corazón que fuera de tu ayuda, si nos dejarías en lo natural llegar a este libro, entendemos que las verdades de este libro estuvieran fuera de nuestro alcance. Tu palabra misma dice que para el hombre natural estas cosas le son locura. No lo pudiéramos entender. Fuera un imposible que el hombre en su pecado pudiera entender a un Dios de santidad. Fuera un imposible que el hombre, siendo tan limitado, pueda captar a un Dios que es omnipotente. Fuera imposible para un hombre que es temporal, llegar a entender a un Dios que es eterno. Entonces, Padre, al entrar al estudio de tu palabra, no queremos poner nuestra esperanza en la habilidad humana, sino, Padre, queremos que el Dios de la palabra intervenga y que por medio del Espíritu Santo, Padre, sé tú nuestro Maestro perfecto en esta noche. Padre, sé tú quien toma control de nuestras mentes y nuestros corazones, y por medio del Espíritu Santo haz aquellas cosas que fueran difíciles y hazlas fácil. Toma aquellas verdades que fuera difícil de entender y, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, haznos entenderlas. Padre, revela tu gloria, revela tu grandeza y por medio de ello edifica la iglesia. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Llegamos a un fenomenal pasaje de 1 Samuel capítulo 3. Fenomenal pasaje. Especialmente al querer entender lo que está ocurriendo dentro de la iglesia de Dios en nuestra sociedad. Le doy gracias a Dios por lo bello de lo que Dios ha hecho en esta congregación. Las tantas bendiciones que nuestro pastor mencionó. Pero les puedo decir algo muy sinceramente. Una congregación como esta es la excepción en esta nación. No es lo normal, es la excepción. Digo eso no porque estoy aquí, porque lo que yo les voy a decir ahorita, yo no lo diría en mi iglesia de mi congregación. ¿Okay? Yo no lo diría en mi iglesia con mi congregación. ¿Okay? Esto es una iglesia muy especial. Lo que ocurre aquí es muy único. Lo que ocurre aquí no es lo normal, es la excepción. Mis amados hermanos, cuando yo veo la condición de la iglesia de Cristo Jesús en esta nación, y quizás debería de clarificar aquí con esto, no es mi intención ser pesimista con ustedes en esta tarde. No es mi intención, ¿okay? No es mi intención deprimirlos, porque déjenme decirle, como yo entiendo el ministerio de Cristo Jesús y la belleza de la iglesia de Cristo Jesús, yo no estoy deprimido. Yo estoy muy positivo de querer ver lo que Dios va a hacer en esta nación. Yo estoy muy positivo, pero también al mismo tiempo quiero ser muy realista. Y le damos gracias a Dios por las bellas misericordias y el gran poder que Él está haciendo en la iglesia de Dios en otros lugares del mundo. Pero si vamos a hablar de nosotros en el aquí, en la ahora, en la sociedad que nos rodea a nosotros, mis amados hermanos, la simple realidad es que la condición de la iglesia de Cristo Jesús en este país, es que la iglesia de Cristo Jesús en este país está en declinación, en su fervor espiritual, en su deseo por Dios, en su deseo por las cosas de Dios. Año tras año, la membresía y la asistencia a la iglesia está en decline. Año tras año, menos personas en esta nación se identifican a sí mismos como cristianos. Año tras año, menos personas de aquellos que se identifican como cristianos, que se identifican a sí mismos como hijos de Dios. La cantidad de ellos que solo asisten a la iglesia uno o dos veces al año es sorprendente. La cantidad de personas que se llaman cristianos que solo llegan a la casa de Dios para Navidad y quizás Semana Santa. Sorprende. Como consecuencia, mis amados hermanos, la membresía en las iglesias dentro de este país ha estado decayendo por décadas. Y es increíble la cantidad de iglesias a que usted puede entrar, que en su día fuerte, en su día de fervor, eran iglesias de cientos en su membresía, sino miles en su membresía, y que hoy en día son unos 20 o 30 viejitos que están en esos inmensos edificios. Eso es lo normal. Eso es lo típico. Mis amados hermanos, en el estado de California, que es tan liberal, que están en contra de Dios, que cada vez más y más toman una posición en contra de la Biblia, es increíble la cantidad de iglesias inmensas, inmensas, bellas iglesias, inmensas, que en un día eran de miles de personas en su membresía, que usted entra hoy y me invitan a predicar, y son como 20 personas en la iglesia en este momento. La primera iglesia bautista de Los Ángeles, increíble qué pequeña es. La primera iglesia bautista de Pasadena, increíble qué pequeña es. Y sabe, en mi propia congregación, en la primera iglesia bautista de la ciudad de Glendale, okay, solo para que vean cómo están las cosas, es un bello edificio, inmenso el edificio. Caben 3,000 personas si nosotros quisiéramos. Y en su día de apogeo, habían 3,000 personas en esa iglesia. Y cuando yo llegué, el día domingo, ese domingo que pasamos, estábamos empujando unos 80. Inmensas iglesias en todos Los Ángeles. Vacías, vacías. Hermoso el edificio donde nosotros. Hay tantas congregaciones que no encuentran un edificio donde estar. Nosotros es lo opuesto. Inmenso, bello edificio que ahora tenemos que llenar. ¿Sabe qué tan bonito nuestro edificio es? Y lo digo solo para que tengan una idea. Que nosotros estamos en la ciudad de Glendale. A la par de nosotros está la ciudad de Burbank. Y la cantidad de oficinas de producción de películas y de programación de televisión es increíble ahí en Burbank. Está the WB, ABC, Walt Disney Studio, Animation, Pixar, todos están ahí a la par. Y ellos rentan nuestra iglesia para venir a filmar. ¿Okay? La semana pasada, antes que yo me vi, la semana pasada, ABC estaba filmando en nuestra iglesia. Y quieren filmar allí porque nuestro edificio es bello. Es la única razón por qué se lo menciono, solo para decir eso, que el edificio es bello, es antiguo, es hermoso. Quieren venir allí a filmar y está vacío. Por décadas ha habido una declinación marcada en la vida espiritual de la iglesia en este país. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Mis amados hermanos, yo les quiero proponer que cuando yo llego a la palabra de Dios, este patrón que estamos viendo donde año tras año hay menos personas que se identifican como cristianos, menos personas que atienden a la iglesia, asisten a la iglesia, menos y menos personas que tienen un deseo por las cosas de Dios, que ese patrón no es nuevo, les quiero proponer. Les quiero proponer en este fin de semana que vamos a estar juntos que ese patrón es en verdad muy normal. Les quiero proponer que como viene la relación entre el hombre y su Dios, les quiero proponer que podemos venir a la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que nosotros encontramos en la historia humana dentro de la Biblia? Les quiero proponer que lo que encontramos es que hay un momento donde Dios viene y hay un gran avivamiento en la nación. Y hay una generación que se entrega de a de veras. Que hay una generación que busca a Dios con todo su corazón. Y les quiero proponer que cuando venimos a la palabra de Dios, lo que nosotros encontramos es que ese fervor por Dios y ese compromiso a Dios no se mantiene. Es lo que les quiero proponer. Que lo que usted encuentra es que hay una generación que ellos tienen una entrega a Dios y un amor por Dios, pero que después de esa generación, de ese momento de avivamiento, que hay una marcada y medible
decline. How do I say declined in Spanish? See, we're getting back to how it used to be. I knew this had to happen sooner or later. A marked decline. What? Declina. Hay una marcada declina en el fervor, en la pasión por Dios. Marcada. Y va bajando, y va bajando, y va bajando un amor por Dios, un deseo por Dios, un interés en la fe o en la vida espiritual, hasta que llega un momento que Dios comienza a mandar profetas, sino juicio, y hay un avivamiento otra vez. Y hay una generación que cree, y cree de veras, y su entrega es sincera. Pero que eso no se mantiene, y que después de esa generación, hay una marcada, hay una medible declinación en la vida espiritual de una nación. ¿Podemos comprobar eso con la Biblia? Well, I hope so, or else I'm in trouble up here. Pues llegamos a 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. ¡Qué increíble la descripción del pueblo de Dios!
que ahí en el tabernáculo, a donde el arca de Dios está. Primera Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la descripción de ese momento es que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba en Israel, con los sacerdotes, con Elí, en el tabernáculo de Dios, la palabra de Dios escaseaba. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser eso una descripción del pueblo de Dios? La nación que nos dio los escritores de la Biblia, porque los escritores de la Biblia son judíos. La nación que nos dio los escritores de la Biblia, la nación que nos dio los profetas, la nación que nos dio el Mesías, porque Cristo Jesús era judío. ¿Será posible que la nación que nos dio la Biblia y la nación que nos dio el Evangelio, en esa nación la palabra de Jehová escaseaba en esos días? ¡Qué increíble eso es! ¡Impensable eso es! ¿Cómo llegaron a este punto? Pues déjenme decirle, mis amados hermanos, no siempre fue así. No siempre fue así. Hubo un tiempo a donde hubo un fervor por Dios en Israel. No muchas generaciones atrás, les invito a tomar sus Biblias y venir conmigo al libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Y hay un líder que él en su fe, él se ha entregado a Dios día de veras. Y en Josué capítulo 24, él trae un desafío al pueblo de Dios de que si ellos van a creer que su fe en Dios necesita ser sincera, día de veras. So, ¿están ahí Josué 24? Dice el capítulo 24, versículo 14. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Okay? En lo práctico significa esto. El versículo continúa. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová únicamente, sin compromiso. Y les dice entonces el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, nosotros serviremos a Jehová. Ahí está el reto. ¿Cómo respondieron esta generación? Bueno, esta generación responde en el versículo 16 diciendo, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y esta generación de Josué, ellos se consagraron a Dios genuinamente. Ellos depositaron su fe en que Dios fuera su Dios, su único Dios. Y ellos creyeron de veras. ¿Cómo sé que su fe fue genuina? ¿Cómo sé que ellos creyeron de veras? ¿Sabe por qué? Porque el testimonio de la Biblia lo dice. Entonces, tomen sus Biblias y vayamos adelante al libro de Jueces, capítulo 2. Jueces capítulo 2, y el bello testimonio de la palabra de Dios de esa generación es esta. Jueces 2, versículo 7. Jueces 2, 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ellos sirvieron a Dios todas sus vidas. ¿Sabe cuál fue el problema? El problema fue muy simplemente esto: que Josué y esa generación que se habían entregado ya de veras, el versículo 8 dice esto: pero murió Josué, hijo de Nun. Es más, no solamente eso, sino que el versículo 10 nos deja saber: y toda aquella generación también fue reunida en sus padres, es decir, esa generación también murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. El versículo 12 añade: dejaron a Jehová, el Dios de su padre, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Dios. Ve, hubo una generación que ellos creyeron de veras. Hubo una generación que su entrega a Dios fue genuina. Y ellos vivieron sus vidas fieles a Dios. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que vino otra generación. Y después de esta primera generación que se entregó de veras, hubo una declinación espiritual de año a año, de generación a generación. Hasta llegamos a un punto que el testimonio de Jueces dice de esta generación, y vayan conmigo allá al capítulo 17, que lo que describe esta nueva generación es que esta nueva generación, capítulo 17, versículo 6, dice: en aquellos días no había rey en Israel. Es decir, no hay guía y no hay guía espiritual. Como consecuencia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Para aclarar, eso es bien ante sus ojos, no bien ante los ojos de Dios. Eso es lo que es justo, no de acuerdo a la justicia de Dios. Es más, esa llega a ser la descripción de eso, que al llegar al final del libro de Jueces, en el capítulo 21, en el versículo 25, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es el contexto en que el libro de Primera Samuel se encuentra. Y les invito a, una vez más en sus Biblias, llegar a Primera Samuel capítulo 3. Primera Samuel capítulo 3, y mis amados hermanos, yo les invito a tomar sus Biblias y buscar esos pasajes, porque me es muy importante que, como la iglesia de Berea, ustedes estén indagando la palabra de Dios para ver si esto es verdad. Los hermanos en mi congregación me dicen: no, yo sé que es verdad porque sé que no nos va a mentir. Eso no es suficiente, eso no es suficiente. Ustedes necesitan ver con sus propios ojos si es la palabra de Dios. Ese es el contexto en que Samuel nace. Y han llegado a un punto a donde el versículo 1 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y las cosas han llegado a un punto a donde la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En Israel, en el pueblo de Dios, la nación que nos dio las Sagradas Escrituras, no hay palabra de Dios. La nación que nos dio los profetas, no hay palabra de Dios. La nación que nos dio el Mesías, y no hay palabra de Dios. ¿Qué pasó? Oh, hubo una generación que ellos se entregaron de veras. Pero después de ellos, hubo una clara declinación espiritual hasta llegamos a este punto. Les digo que la historia de Israel en el tiempo de Samuel, del profeta, no es único. Es el patrón. Es lo que consistentemente se ve. Una nación que en un momento tiene un avivamiento. Y hay una generación que en verdad se entrega a Jehová. Pero eso no se mantiene.
Hay un constante y marcable declinación espiritual después de ellos. Entre tantos pasajes que pudiera ir, les invito a tomar sus Biblias, y este va a estar un poquito difícil. Vamos al libro de Amós.
Amós capítulo 8. Y Amós, el profeta, en el capítulo 8, él tiene visión de Dios, y cuando él comparte la visión, él compara el estado espiritual de Israel comparado a una sequía. You're going to forgive me, all right? It's been a while for me, all right? Famine. How do I say famine in Spanish? Hambruna. Eso ni siquiera suena correcto. Hambruna. Pero eso es. Hambruna. Ok. Hambruna. Okay. Lo compara a una hambruna. Entonces, Amós capítulo 8. Amós capítulo 8. Versículo 11. Esa es la visión que él recibe. Pero es en verdad una ilustración del estado espiritual de Israel. Le dice versículo 8. He aquí, dice el profeta, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero recuerde que esa hambre no es literal, es simbólica. Es una hambre espiritual, es lo que él va a mandar. Entonces, sigue, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino, clarifica el profeta, es una sed de oír la palabra de Dios. En esos días, dice el profeta, versículo 12, e irán errantes de mar a mar, obviamente no literalmente, es un símbolo, ¿okay? Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová. Pero ¿sabe qué? Dice el profeta, no la hallarán. ¿Por qué no? Oh, porque el profeta Amós les está dejando saber, en estos días no habrá palabra de Dios, en esos días les está diciendo. En Israel. Es más, siglos después, cuando nuestro Señor Jesucristo toma forma humana y Él llega a Israel, el Mesías está con ellos. Él hace esta fenomenal declaración. Tomen sus Biblias al Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 12. Marcos, ¿sabe qué? Voy a ir al capítulo 6. Marcos capítulo 6. Y en Marcos capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo ha cruzado el mar de Galilea al otro lado para descansar, pero la gente en su necesidad lo han seguido. Entonces cuando Él llega al otro lado hay una gran multitud ya esperándolo y Él hace esta fenomenal declaración. Versículo 33, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Okay? Y Cristo se está apartando con los discípulos para tener un momento de descanso, pero cuando llegan al otro lado, ellos ya están allí. Y esta fenomenal declaración se hace en el versículo 34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Es Israel. Pero ¿saben lo que son? Están en sus vidas sin rumbo y sin dirección. Sin guía espiritual en sus vidas para dejarles saber cómo encontrar su Salvador. Y viendo la hambruna de la palabra de Dios que hay, ¿cuál es la solución de Cristo? La solución de Cristo es esto. El versículo 34 termina diciendo, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Porque ¿sabe cuál era la gran necesidad del pueblo? Era una gran necesidad de la palabra de Dios. Porque en estos días no había palabra de Dios. Increíble. Y mis amados hermanos, yo les quiero proponer que cada generación necesita batallar con ese patrón. Donde aún en este bello país, si tomamos la historia cristiana dentro de este país, ¿sabe lo que usted encuentra? Usted encuentra el mismo patrón de la Biblia, donde hay una generación que por medio de la fuerte predicación, Dios causa un avivamiento en este país. Hay una generación que cree y cree día de veras. Pero usted encuentra que en este país ese avivamiento no se mantiene. Que con el tiempo hay una marcada y medible descenso en fervor espiritual hasta que llegamos a un momento donde por la gracia de Dios manda a otros predicadores y evangelistas y hay un avivamiento una vez más en esta nación. Sea por medio de Jonathan Edwards, sea por medio de D.L. Moody, sea por medio de Billy Sunday, sea por medio de varios que Dios llamó en su tiempo, que llamaron a esta nación a arrepentimiento y consagración a su Dios. Pero lo que ocurrió en esa generación no se mantuvo. Hubo una clara y medible decencia. Descenso. Love it, right there. Descenso espiritual. Hasta que llegamos a un momento a donde pudiéramos decir muy bien de ese momento. Y yo lo digo entendiendo las implicaciones de la frase. ¿Sabe lo que yo observo? ¿Eh? A como voy de iglesia en iglesia. En esos días, no hay palabra de Dios, es lo que yo encuentro. No hay palabra de Dios, no hay fervor espiritual. ¿Cuántas iglesias yo he llegado? Me dicen, oh, ok, gracias por llegar. Ahora, por favor, solo predique 20 minutos, es todo lo que hemos dejado. Oh, de verdad, right? Solo 20 minutos, ok. All right. ¿Sabe por qué? No hay una pasión por la palabra de Dios. Hay un montón de pastores que están muy alegres de acomodar esa necesidad. Y solo predicar 20 minutos. Y no pasarse de 20 minutos. ¿Sabe? En California, estas inmensas iglesias, incluyendo la mía, ¿sabe dónde llegaron? Que hubo una generación que ellos creyeron día de veras. Hubo una generación que su entrega a Dios fue genuina. Y ellos construyeron esos inmensos edificios. ¿Y sabes lo que ocurrió? Con el tiempo, con las generaciones, hubo un marcable descenso espiritual hasta que me invitan a la primera iglesia bautista de Los Ángeles. Y son 20 ancianitos ahí. De personas que se acuerdan cuando las cosas estaban bien en la iglesia. Cuando todo eso estaba bien lleno en la iglesia. Pero eso es un tiempo pasado. Eso ya no existe, ya no más. Nos pregunta, ¿dónde están los jóvenes en nuestra sociedad? ¿A dónde están los jóvenes en un viernes en la noche? Oh, aquí, allá y por todos lugares. Pero la idea que en esa noche ellos van a apartar el tiempo para entrar a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios, es lo más lejos de sus mentes. No siempre fue así en este país. Hemos llegado a un momento donde cuando hoy se dice, ¿sabe? Oh, este es un país cristiano. No sé si usted como yo dice, ¿what? ¿What? ¿Este es un país cristiano? ¿Desde cuándo? ¿Okay? Desde tiempo atrás, cuando en verdad creyeron y la fe de ellos fue genuina y los valores de la Biblia fueron aquellos que moldearon su entendimiento de lo que una nación es. Pero eso fue entonces. Y desde entonces ha habido una marcada declinación espiritual hasta que llegamos al momento de hoy. Lo que yo encuentro es que estamos en una nación a donde podríamos decir de esta generación, de lo que se dijo en el día de Samuel. No hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos en la fe yo he llegado a conocer? Que ellos han llegado a amar a Dios en sus vidas y formaron sus hogares de acuerdo a la Biblia. Y ellos se entregaron por toda una vida al servicio de Jehová y vivieron vidas de obediencia. Y hoy en día son gente ancianita, de pelo blanco, que están viendo a sus nietos y no pueden ver una rastra del fervor espiritual en ellos que estuvo en su generación. La pregunta es, ¿qué está pasando en el día de hoy? Oh, mis amados hermanos, yo estoy absolutamente convencido, como tengo el privilegio de pasar de iglesia en iglesia, que en este momento hay un vacío de la palabra de Dios que está dañando la iglesia espiritual. No voy a mencionar nombres y no voy a mencionar iglesias, porque ¿para qué la pelea? Pero es increíble para mí la incompetencia detrás del púlpito en esos momentos. Es increíble para mí La inhabilidad de supuestos pastores de tomar este sagrado libro y predicarlo de una manera detallada y clara a una congregación es increíble de mí. La falla de habilidad en los púlpitos de esta nación me asombra, porque no siempre fue así. Yo me puedo acordar, no sé si usted, yo me puedo acordar de un momento. Yo era un niño pequeño, cuando habían fenomenales predicadores. Y look, okay. Yo digo esto y no quiero que me acusen de que, I know what he's doing. De aquellos que dicen, in the good old days, años atrás, esos eran los buenos días, ahora todo es horrible. No, it's not that. Estoy tratando de ser muy sincero con mí mismo. Yo recuerdo que cuando yo crecí en la iglesia, había varios fenomenales, poderosos predicadores de la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando el papá de su pastor, el pastor Emilio Flores, él tenía varias personas que podía invitar a su iglesia a predicar y eran fenomenales. Es más, solo para corregir en mi mente lo que estaba ocurriendo, yo he ido a mi familia para ver si es que yo en mi niñez me estoy acordando incorrectamente. Y le digo, ok, miren, yo recuerdo que el pastor fulano de tal, pastor, ellos eran fenomenales pastores, fenomenales predicadores. ¿Me estoy acordando mal? Ellos me dicen, no, ellos eran fenomenal. ¿Cuántas cosas aprendí del hermano fulano de tal? ¿Cuántas cosas aprendí del pastor fulano de tal? ¿Okay? Personas que muchos de ellos hasta eran pastores laicos que no habían ido en misionero, pero llegaban detrás. ¿Les puedo dar un ejemplo? ¿Recuerda el pastor Emilio Escalante? Miguelito Escalante. El pastor Miguelito Escalante, ya es un hombre jubilado, bien ancianito, ya es bien débil en su salud porque ya está cerca de pasar a la presencia de Dios. ¿Okay? El pastor Miguelito, yo ni siquiera les estoy mintiendo, su pastor me puede corregir si esa es una exageración en cualquier manera. Cuando el pastor Miguelito llegó a los pies de Cristo, él creció en una época donde su familia, sus padres, nunca lo mandaron a la escuela. No vieron valor en mandarlo a la escuela. Y cuando él llegó a los pies de Cristo, él no sabía cómo leer. ¿Right? Y como un joven adulto, él aprendió a leer con el propósito de querer leer este libro. Y décadas después, cuando yo tuve el privilegio de escucharlo detrás del púlpito, este era un hombre que podía predicar de la palabra de Dios de una manera poderosa y eficaz. ¿Cuántas cosas aprendí del hermano Miguelito? Y había un tiempo que él ni siquiera sabía cómo leer. En mi congregación, cuando iglesias quieren tener un nuevo pastor, y no estoy seguro por qué hacen eso, pero es lo que ellos hacen. Cuando hay un candidato para ser pastor, ellos primero pasan por nuestra congregación. Y ellos predican allí y miembros de la iglesia vienen para poder escucharlo como él predica, un comité de pastores, antes de llevarlos a sus congregaciones. Y llegan esos nuevos pastores con doctorados detrás de su nombre y no los estoy menospreciando por eso. Pero déjenme decirle, la inhabilidad de predicar en hoy en día asombra. La inhabilidad de tomar este libro y explicarla de una manera eficaz es asombrante. Y la única conclusión a que yo puedo llegar es esta. En este momento no hay palabra de Dios. Y es por eso que yo les digo a ustedes que lo que ustedes son como congregación no es normal. Ustedes son la excepción. Su pastor que se dedica a predicar la totalidad de la palabra de Dios, eso no es lo típico. La idea que toda la Biblia es de ser enseñada, que la doctrina debe ser sana, esa es la excepción, es algo muy único que está ocurriendo en esta congregación. Es algo que es muy necesario. Ahora, yo les dije al comienzo que yo no deseaba ser pesimista, right? Doesn't look like I'm doing too good, right? Doesn't look like it. Okay. Pero tengo el resto del fin de semana, right? Y eso solo es un comienzo para prepararlos de la necesidad que hay en la iglesia. Porque mis amados hermanos, si esta iglesia va a ser verdaderamente la iglesia de Cristo, y si va por la gracia de Dios a existir por otros 24 años, déjenme decirle, yo no soy pesimista sobre lo que Dios puede hacer en este país, en la iglesia de Cristo Jesús. Yo tengo una perspectiva muy positiva Y estoy muy ansioso de ver lo que Dios va a hacer. Y estoy en mi oración pidiéndole a Dios que sea dentro de nuestras vidas, que nuestros ojos puedan ver lo que Dios va a hacer. Porque ¿sabe cuál es el patrón? ¿Sabe cuál es el patrón? Que hay una generación que cree a Dios y cree de a de veras. Y hay un fervor en su fe en Cristo Jesús. Pero que esa pasión no se mantiene. Y que hay marcadamente por el tiempo una declinación espiritual hasta que llega a un punto tan bajo que ¿sabe lo que nosotros encontramos en la Biblia? Que Dios causa un avivamiento en la nación una vez más. Y mis amados hermanos, si yo estoy correcto en la observación que estoy haciendo de la Iglesia de Cristo Jesús en este país y gracias a Dios por lo que Él está haciendo en otros lugares del mundo, pero si yo estoy correcto en mi observación de lo que está ocurriendo dentro de nuestro país y ha habido un decaimiento espiritual en este país por tanto tiempo, todo lo que eso me dice es que nosotros estamos exactamente en una buena posición para que haya un avivamiento espiritual una vez más en este país y que Él vuelva a llenar esos antiguos edificios con gente y una nueva generación que ha tomado la Biblia y al Dios de la palabra muy en serio y que su entrega y su consagración a Dios sea de verdad y que nosotros podamos ver un gran avivamiento en esta nación. Yo estoy absolutamente convencido que puede ocurrir. ¿Por qué? Pues vayan conmigo una vez más al libro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Primera Samuel capítulo 3, versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y qué fenomenal símbolo eso es de Elí, right? Que es el sacerdote. Pero qué fenomenal símbolo de que sus ojos se han oscurecido al punto que él no puede ver. Porque lo que está ocurriendo en su cuerpo también es una verdad espiritual para Elí. Y en contraste a eso, el versículo 3 dice: y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. No Elí, Elí está por otro lugar, pero Samuel está allí a donde Dios está. Dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¡Qué bello símbolo eso es! Y tengo que tener cuidado porque no quiero sobre simbolizar todas las cosas. Que a veces una lámpara simplemente es una lámpara. Bien, all right. Pero qué bello símbolo eso es. Que la luz de Dios todavía no se ha apagado. Right? Muy oscuro puede estar. Pero la luz de Dios todavía alumbra allí con Samuel. Bueno, dice el versículo 4. Y Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado. Vuélvete, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí. Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí. Ahora, déjeme decirle que al leer eso varias veces durante la semana, hay algo cómico de este pasaje, right? Que Dios está llamando. Pero cada vez él va corriendo a Elí. Y el versículo 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¡Qué fenomenal! ¿Sabe cuál es el resultado de esto? Que no hay palabra de Dios en Israel. Pero Dios ha llamado a Samuel. Y el resultado de ello es que el versículo 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová.